Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes, por fin es viernes. Estrenamos mes 1 de agosto de 2025. Les agradecemos porque nos acompañe en esta edición de Forma y Fondo. De verdad que hay temas súper interesantes para cerrar la semana. En breve le comienzo a dar detalles. Por lo pronto lo invito a que se comunique con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación en el 3338-131515. Le repito, 3338-131515, 3338-131421, y en el WhatsApp en el 3311-551962, 3311-551962. Lourdes Torres está en las llamadas telefónicas, Luis Durán está en los controles, y sus servidores, Jorge Octavio Navarro Jonás y Mario Muñoz, atentos ya a recibir todos sus mensajes. Hoy hay que darles más espacio a ustedes para tener una comunicación y poder conversar sobre los temas de interés que a ustedes les parecen más importantes. Nada más de entrada, yo le pongo algunos sobre la mesa que serían los más interesantes desde mi punto de vista, por una parte, y déjame salgo un poquito del guión de temas políticos o de sociales o económicos. Pero sí da gusto ver hace unos momentos que a un mexicano le esté yendo súper bien. Se llama Osmar Olvera, está haciendo historia y se convirtió campeón mundial. Venció a los chinos en el campeonato mundial de deportes acuáticos de Singapur y se llevó el oro en trampolín de 3 metros. O sea, donde los chinos agandallan todos los años y todo lo demás, hoy un mexicano pues da el ejemplo y toma la que les arrebata el primer lugar. De verdad que sí da gusto porque es una competencia súper atractiva, evidentemente un altísimo rendimiento, y ver cómo pues les arrebata lo que siempre ganan los asiáticos, pues hay que celebrar. Las buenas noticias también hay que difundirlas con todo, y sobre todo cuando son chavos que le ponen todo al deporte. De verdad, alguien en quien se deben inspirar otros seguramente. Pero sí, hace como 3 días, dos adolescentes tapatías ganaron bronce, Lía y Mía Cuevas, si mal no recuerdo. Y pues mire, qué bueno que México esté dando de qué hablar en esta competencia internacional previo a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. Porque en el 2026 hay mundial, y como ustedes saben, se llevan 2 y 2 años cada justa de estas internacionales. Entonces, vientos por este chavo que se lleva el oro. Le repito, Osmar Olvera, hay que ubicarlo, ponerlo en el radar para las siguientes Olimpiadas. Ojalá nos dé un orégano, como dirían, Jonás. ¿Cómo estás, Jonás? Buenos días.
Hola, Mario, buenos días. Buenos días a todos. Antes que otra cosa, qué gusto saludarlos. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Pues Mario, además de esta buena noticia en lo deportivo, pues creo que algo que pues siempre vale la pena comentar, porque son los ciclos que se completan. Iniciamos el mes de agosto, día primero, viernes, llega el fin de semana, esperando que todos estén bien y que este mes de agosto pues sea positivo, que se cumplan las metas que ustedes tienen trazadas y sobre todo pues que estén bien en su casa, que gocen de salud. Siempre los saludamos a todos con mucho gusto, esperando que pues nuestra vida cotidiana aquí en la ciudad tienda a mejorar, no a perjudicarse. A todos los que van manejando ya saben que siempre están en nuestra agenda. Y como siempre, pues atentos a sus comentarios sobre un tema como este, que es muy positivo, o sobre cualquier otro asunto que ustedes quieran compartirnos. Está abierto el chat de WhatsApp, tenemos los teléfonos en cabina.
Podríamos haber sido doblemente positivos, pero pues por lo que Mario, no se da, pues, ¿verdad?
¿Lo dices por los aranceles?
No, por las chivas, no te hagas.
No me hago, Mario, aquí andamos.
¿Qué les pasó o qué?
Pues, Mario, como ya lo hemos comentado, eso no tiene muchos análisis que darle. En el fútbol se gana con goles y pues quisieron aguantar el resultado. Y pues hasta que se acaban los partidos hay oportunidad, 1-0 perdieron.
A ver, Jonás, tú que eres experto en fútbol,
Bueno, experto no, pero sí sé cuáles son los buenos equipos y le voy al mejor, Mario.
A ver, cuando tú tienes un equipo maletas, como las Chivas, y de repente metes a un joven los últimos 10 minutos y en un partido te mete 2 goles y te hace ganar un partido, ¿debes de dejar a ese futbolista ya a los 90 minutos? ¿O la estrategia es, hay que hacerles igual, a ver si ganamos otra vez? Y lo metes igual al final del partido para repetir la receta porque crees que así es como funcionan las cosas. ¿Esa lógica a ti se te hace normal?
No, no, eso no opera, Mario. Eso es muy... es hasta ridículo mencionarlo así, ¿no?
Pues... Ah, y entonces luego, pues ¿por qué no lo pusieron los 90 minutos? Pues que se vea de una vez y sí o no. O me lo pandean a la hormiga.
Ignoro, la verdad ignoro cuáles sean las decisiones del entrenador, que es finalmente el que tiene la determinación. El tema es que, más que ver si es Armando González el que va a solucionarle la vida al equipo, que creo que no va a ser así, porque sería injusto, porque sería responsabilizarlo del funcionamiento de todo un grupo, la deficiencia que es evidente es que les falta el gol. Y pues cuando uno ve a los equipos que han sido por largas etapas triunfadores, pues Mario, puedes tener a personajes que son muy, digamos, destacados, ¿no? Vamos a pensar que hablan de Lionel Messi, pero si no tienen un equipo que los respalde, no hay manera. Y eso es lo que está fallando todavía, que no hay equipo sólido para tener contundencia. Y pues ahí le dejamos, Mario, en el tema del fútbol.
Sí, 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 tómate tus pastillitas para la depresión.
¡Hombre!
Y aguanta, que hay cosas más importantes que tus birrias.
No se acabó el mundo, Mario.
Oye, por cierto, me sacó de onda, estaba viendo las portadas hace rato, que vamos a tener un autotren.
Pues no sé.
Y está relacionado con tus Chivas.
A ver, pues cuéntanos más bien.
Me sacó de onda, dije, ay, nos la ganaron. A partir del Mundial de 2026, un autotren enlazará el peribús con el Estadio de las Chivas. El proyecto fue aprobado por el Ayuntamiento de Zapopan en las comisiones de Hacienda, Movilidad y Protección Civil y ayer recibió luz verde en una mayoría calificada por el Pleno. Tiene como objetivo facilitar el acceso al Estadio Akron, es decir, ya que cada evento representa un desafío logístico, este proyecto beneficiará al municipio con una conexión ágil, atractiva, se justifica en el dictamen.
¿Quién le puso autotren?
Es que no entendí porque pues, yo dije autotren, ¿cómo? ¿Es tren o es auto?
Es como llamarle agua leche o que, pues es auto o es tren.
Y luego dice, Zapopan firmará un convenio con Modutram Zapi, para que ejecuten los trabajos. Estos consisten en construir andenes elevados de ida y vuelta en una distancia de 900 metros, que es lo que te da más o menos de periférico al estadio. El transporte funcionará con 15 trenes de propulsión eléctrica a batería bajo la modalidad de transporte automático. Cada vehículo tendrá capacidad para trasladar a 30 pasajeros desde la estación al estadio, de la estación del Peribús al estadio. La inversión, 300 millones de pesos. El municipio se compromete con el terreno adyacente al andador Chivas en un comodato de 30 años, por lo que se planea que el servicio funcione de forma permanente. Este acuerdo del dictamen avalado el 9 de abril de 2026 tendrá que comenzar la operación piloto de autotren. La inauguración oficial será el 8 de mayo y el primer partido del Mundial es el 11 de junio. Estoy tratando de entender cómo es, porque hay
un... Es un camión eléctrico, Mario, pues todo.
Pero le ponen como un viaducto.
El tema...
Pues sí, ¿no? Es como un viaducto, sí. Como un segundo piso pequeño.
¿Has ido caminando al estadio?
No, yo he entrado
en el vehículo.
En el vehículo.
Es un...
Hay un corredor, ¿no?
Sí, hay un corredor, pero es... pues evidentemente muy limitante para mucha gente.
Ya.
Primero necesitas echarte una caminata que no es tampoco tan larga, estamos hablando de más o menos 1 kilómetro, pero pues para personas mayores...
Pues está bien, ¿no? Sí,
claro,
a ver,
claro.
si es una inversión privada que uno...
¿Te acerca al transporte masivo?
Y aparte, viendo lo más propositivo, es que mucha gente que se va en auto al estadio, pues hoy... no hay que ser flojos, agarras el transporte público masivo, agarras el peribús, te deja allí y te subes al autotren y llegas rapidito al estadio, no vas congestionando tráfico, no contaminas, te ahorras más dinero, vas a ver perder a las Chivas, bueno, en este caso vas a ir a ver perder a los equipos, nomás va a jugar la selección un partido.
La selección cuatro, mexicana,
uno de cuatro. Sí. Bueno, ahí sí vamos a ir a ver a ganar a México.
Pero bueno, Mario, digo, en lo que yo no me atrevería a decirles flojos, pues son opciones, ¿no?
Bueno,
son opciones.
Tiene razón, soy ofensivo. Más bien, hay que ser inteligentes y utilizar el transporte masivo que se te está facilitando para que accedas de una manera en transporte público,
pues sí,
y no contamines más la ciudad.
Y bueno, no sé si todos nuestros radioescuchas han tenido la experiencia, pero si no, pues les platico, sí requiere ir en su auto al estadio Akron o al estadio de las Chivas.
Es un caos.
Es muy complicado, es tardado, pues es un tema de mucha paciencia. Para los que les gusta, qué padre. Ciertamente, mucha gente, no poca, mucha, se va en camión. Pero sí es, pues, complejo. Es exigente, sí. Irte desde Periférico hasta el estadio. Aunque ya por fin pusieron, porque antes no había, hasta eso, andaban ahí cruzando el campo como si fueran mojados. Ahora ya les pusieron este andador, ya es un tema.
Para darle seguridad.
Pues claro, pues vas por una banqueta, porque además pues hay muchos vehículos y un poco arriesgándose ahí entre el tráfico. Y pues llega el momento en que todo el mundo está ansioso.
Y de noche tienes un transporte seguro para lanzarte al peribús.
Pero, y a mucha gente, Mario, a mucha gente que le cuesta trabajo caminar un kilómetro. Sí. Entonces, bueno, también hay que pensar en los que no tienen plenitud de sus años mozos. Pues está bien. De hecho, me llama la atención que se hayan tardado. Están festejando 15 años de la inauguración del estadio. Sí. Digo, oye, será algo elemental, pero todavía no estaba ni el andador, tiene pocos años.
Me parece que por parte del ayuntamiento incentiva a una actividad económica, porque fíjese usted, si le echa más o menos matemáticas, yo la última vez que fui al estadio fue cuando las Chivas fueron campeonas, yo gateaba. Ah, no, ¿verdad? Fue el 2017. ¿Sabes cuánto duré para entrar? Duramos como 40 minutos para estacionarnos.
Además fuiste a un partido de final.
Para salir, bueno, pues tú considera que se llena el estadio. Si se llena el estadio, para llegar son 40 minutos para estacionarte. Para salir, mucha gente mejor se lleva su sleeping o su carne asada para quedarse ahí, porque es un verdadero caos.
Ese es otro fenómeno. Es que no nada más estás conviviendo con los que van al estadio. Hay mucha gente que va al estacionamiento del estadio. No entran.
Nada más ahí a pasarla todo a dar.
Y ahí hacen su fiesta y ahí ponen una tele y ahí ven el partido. Pues cosas que son fenómenos. Digo, con su respectiva comparación, que también ocurre mucho en el Estadio Jalisco. Nada más que acá, pues está en el corazón de la ciudad.
Pero, no, fíjese que no, sí me voy a sostener con lo que dije hace rato, el adjetivo. Si a usted le da flojera irse en el peribús porque tiene que caminar un kilómetro, esa flojera se lo va a quitar porque ahora va a poder llegar en el peribús a la estación de Periférico y subirse a este autotren y luego lo dejan ahí. Va a gastar, póngale, ¿cuánto cuesta el peribús? ¿9.50?
Sí,
yo me... ¿Es que te pueden costar? ¿10, 15 pesos?
15 pesos.
¿Por no caminar un kilómetro?
Y sobre todo, Mario, supongo que hay tantas variables, pero sobre todo por la seguridad. Subes, te dejan ya en un punto, ya, listo, te acercas.
Me parece que es...
Es un servicio atinado, oportuno. ¿Sí? Es como si tuvieras un transporte que te llevara cómodamente de la calzada al centro de la ciudad. Para mucha gente, pues, es un asunto trabajoso moverse en el primer cuadro. Bueno, si tuvieran ese pequeño transporte ahí, pues mucha gente lo tomaría fácilmente.
Iba a decir, y aparte, si la empresa concesionaria ofrece 2x1 cuando ganen las Chivas, no, pero dije, no, pues nunca van a ofrecer nada. Mejor, no, pues que paguen y ya.
Muy bien, Mario, tus opiniones quedan anotadas y las ponemos por ahí en el archivo. Oye, muchos temas también destacaron el día de ayer. Me parece pues oportuno que nos demos unos minutos y sobre todo hacerles a ustedes, amigos, la invitación de su comentario, su punto de vista, qué es lo que opinan de lo que resultó ayer, toda una revolución este tema de los aranceles. Y lo digo porque no es solo el caso de México, es un tema en el que van involucrados muchos países. Pues mire, a Canadá, en lugar de llegar a un acuerdo le aumentaron los aranceles.
35.
Entonces, pues, usted dirá, y por eso es el tema del sondeo. Le doy lectura para que entremos en un comentario, aunque sea, digamos, leve, sobre lo que esto significa. Ya lo tiene usted en arroba Jonas Hall, arroba Mario Munoz guión bajo. Es viernes, todos los viernes tenemos un sondeo. Lo saludamos, le damos la bienvenida a agosto. En Metrópoli 1150, en forma y fondo, el sondeo de viernes. Otros 90 días para los aranceles de Donald Trump a México, que se anotan como un triunfo de la política de Claudia Sheinbaum. Ahí está, digamos, lo que acontece, y esta es nuestra pregunta. ¿Ganamos con la prórroga o solo se acentúa el poder de Donald Trump? Dos opciones de respuesta: es un triunfo para México, o la segunda, Trump mantiene el control. Me llama la atención que, digo esto, no recuerdo que lo hayamos visto, o sí quizás, pero es poco, es raro. Todos los votos, el 100%, están por la opción de que Donald Trump mantiene el control.
Pues son las dos cosas.
Sí, sí, claro, digo, no, ya veremos, digo, ya hay algunos comentarios. Mario, mira, vamos a leer. Felipe Lomelí dice, no nos engañemos, no se ha resuelto para México, solo se aplaza su implementación. Trump sigue ganando, ya aplica algunos aranceles en cobre, acero y automóviles, y la contención de migrantes con la Guardia Nacional, usa poco a poco la información de los chapitos y el mayo para apretar a Claudia. Y Mónica Pérez Lete, es bien sabido que Estados Unidos manipula su antojo a México, y es una pena que el gobierno federal se quiera coronar como salvadores o conciliadores. Trump disfruta poner nerviosa la economía de este país. Bueno, son las consideraciones. Me queda claro que en estos temas hay múltiples opiniones, pero sí me llama la atención, y no es, digo, yo no lo califico, pero todos, hasta ahora, el 100% de las opiniones consideran que no es un triunfo para México, que Donald Trump mantiene el control. Me parece que, matizando las cosas en el contexto, y porque tenemos mucho para comparar, pues sí es una ganancia para la administración federal. Las cosas podrían estar mucho peor. Y pues en una relación tan dispareja, con tantas desventajas para nosotros, pues bueno, es una prórroga de 3 meses. Algo es algo, dirían sobre todo los que están en el mercado de las exportaciones e importaciones. Y pues se abre la chance de que se pueda seguir ablandando a Donald Trump y a su gobierno. Y Mario, creo que hay que añadirlo, amigos que nos escuchan, al ratito de que la presidenta Sheinbaum dijo, nos los prorrogaron otros 90 días, también dijo, yo creo que la semana que entra ya vamos a firmar un acuerdo de seguridad. Es como, ah, caray, ¿cómo que un acuerdo de qué? Sí, sí, es que en la llamada no nada más estaba Donald Trump, también estaba Marco Rubio. Y pues ya está listo un acuerdo de seguridad, pero no se preocupen. Se respeta íntegramente el territorio mexicano y la soberanía de nuestro país. Pues ya va curándose en salud la cosa. O sea, nos está avisando la presidenta, no les vamos a dar permiso de que se metan a México, no se apuren, no va a haber incursiones de militares ni de combatientes norteamericanos al crimen organizado. Pero lo que no nos dijo es que sí iba a pasar. Y pues bueno, creo yo, Mario, no sé qué opinen ustedes, amigos. A nosotros nos preocupa mucho el tema económico. Al gobierno gringo, pues lo que más le interesa es el tema del combate al crimen organizado, el famoso fentanilo.
Las dos cosas, ¿eh?
Pues sí, tampoco es que se desinteresen, pero
incremento en los ingresos.
Pero sobre todo porque el fenómeno es mucho más local en Estados Unidos. El tema es sobre todo por estados. Pero en lo que Donald Trump está pues haciendo campaña y ufanándose, por ejemplo, es que ya casi ya no hay cruces. Él presume, como se los prometí, detuve la migración. Ya no entran migrantes. Y pues yo me pregunto, Mario, ¿y ahora qué viene? ¿Qué implicará este acuerdo? ¿Qué es el centro, el corazón del interés del gobierno de Estados Unidos en la relación con México?
Fíjese, yo una cosa sí le digo. Si trasladáramos esta política pública de Donald Trump a la cara y al cerebro de Barack Obama, no, hombre, sería un líder mundial, con la prudencia que le caracteriza a Barack Obama. El problema es que Donald Trump, como vocifera, como está nomás difamando, arremetiendo, criticando, echando abajo todo, pues evidentemente como que no se le cree lo positivo que pudiera estar haciendo las cosas para Estados Unidos. pero la verdad es que sí se destaca que, por lo menos económicamente, le está funcionando su estrategia de sentar o hincar a todos para luego decirles, ahora sí, mis amigos, pónganse al corriente porque les voy a cobrar más dependiendo de qué tanto me brinquen. Y allí hay que destacarle algo a Claudia Sheinbaum. A mí me parece que, como le dicen, su cabeza fría ha servido para que por lo menos no le ocurra lo que le pasó a Canadá, que por andar de bravos les aplicaron el 35% de aranceles. Entonces, desmenuzando todo, por parte de México me parece que Claudia actuó bien. Su manera prudente de abordar el tema arroja estas prórrogas que está dando el gobierno federal. Por el lado de Donald Trump, me parece, insisto, que el hecho de que incremente el ingreso gracias a los aranceles, que tenga acuerdos nuevos con la Unión Europea, con Japón, y que esté arremetiendo ayer contra 60 países a los que les va a aplicar nuevos aranceles, incluido a Canadá, pues a mí me parece que sí sigue ganando él. Qué lástima que tenga un discurso tan pésimo que nadie le cree, pero con efectividad.
No, Mario, es que sí le creen, ese es el tema.
No, me refiero a nivel internacional.
Pues yo la verdad no puedo comulgar con eso, Mario, a mí me parece lamentable.
Su manera de expresarse.
No, no su manera de expresarse, su comportamiento como líder del país más influyente. Me parece que es una política que nos hace retroceder mucho, que nos pone en gravísimo
riesgo. ¿A qué te refieres?
Pues a que está generando un quiebre de todo el orden. Digo, tú lo comparabas con Barack Obama en la distancia.
No, yo te pongo que rompe todos los acuerdos. Si lo que él hiciera, si la política de él estuviera en el rostro de Barack Obama, con la prudencia de Barack Obama, veríamos las cosas diferentes.
Bueno, en fin, pues son posibilidades de lo hubiera, pero evidentemente Barack Obama jamás haría esto. Barack Obama promovía los derechos humanos, el respeto, el multilateralismo.
Ajá, deportó el doble que pero Donald Trump.
La deportación es un tema distinto de lo que es el multilateralismo. Estados Unidos, durante los 8 años de gobierno de Barack Obama, pues promovió la autonomía, sobre todo trató de terminar los conflictos bélicos. Digo, pues ninguno es un santo y evidentemente los presidentes están obligados a ver por los intereses de su país. No llegan al poder ningún presidente en el mundo, tampoco el de Estados Unidos, para ver cómo benefician a otros. Su obligación es beneficiar a su nación. Pero ciertamente lo que está ganando Donald Trump es en detrimento de muchos y pone en riesgo el equilibrio del mundo. Es muy delicado, pero pues es el que está. Y evidentemente puede hacerlo porque tienen el garrote en la mano. Si no, no ocurriría esto. Bueno, mira, ya cayeron unos votos que le dan el reconocimiento a la gestión del gobierno federal. Pues ahí está el sondeo que sirve como punto de partida para muchos análisis. Lo que me queda clarísimo es que te guste o no te guste, pues convivimos con Donald Trump. Es el presidente de los Estados Unidos y hay que ponerse truchas en la relación bilateral. No podemos permitirnos, digamos, pues echarle bronca. Digo, estamos hablando de Canadá porque está aquí próximo, pero el presidente de Brasil, por ejemplo, que está alineado con quienes quieren romper el orden impuesto por Estados Unidos, con la India, con Rusia, con Sudáfrica, pues él por pelear con Donald Trump, pues nomás le dijeron, pues si no te gusta no hay problema, 50% de aranceles. Y se acabó, ya no hay plática, se te imponen 50% de aranceles. A diferencia de México, Brasil tiene una economía mucho más, digamos, diversificada, pero debe ser un tremendo golpe a la economía de, pues, del primero o segundo país más importante de América Latina. Y bueno, pues ahí van las cosas.
Ahora, segundo punto para rematar. Lo que se platicó ayer en esos 40 minutos debe ser muy interesante. Lo que deja entrever la presidenta con el próximo acuerdo en materia de seguridad debe de ser una manita de puerco para México.
Ah, obvio.
Eso sí, hay que esperar, porque evidentemente Claudia Sheinbaum seguramente le dijo, Mr. President, México ya le puso 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para detener la migración ilegal. México ya le llevó a 29, iba a decir narcos, entre ellos uno muy conocido por acá, por estas tierras zapatillas, Caro Quintero. México ya combate el fentanilo para que no se les mueran tanta gente por allá. México ya está aplicando aranceles a empresas chinas para que no haya una triangulación de China, México, Estados Unidos en extra en exportaciones de productos económicos y chafas que compiten con los mercados internos. México, ¿qué más? Usted diga.
No, Mario,
y seguro, seguro
el combate
allí,
a la inseguridad, al crimen organizado.
Seguro allí es donde me imagino que Estados Unidos dijo, yo creo que falta algo más. Nos ponemos de acuerdo luego, pero hay que analizar el acuerdo de seguridad. Queremos tener un más, evidentemente, más control de lo que pasa en México para que no nos afecte o nos salpique Estados Unidos. Hay que ver, no creo que vaya a ser algo tan explícito que digan, podemos intervenir, pero evidentemente es, de manera conjunta, ¿te parece si combatimos al crimen organizado, al narcoterrorismo? Y ni modo que diga que no.
Ahí, Mario, me queda la duda de si ya va a ser el momento en el que empiecen a, pues, a cortar cabezas en el círculo político. Desde hace semanas se viene rumoreando que el gobierno de Estados Unidos está diciendo, tienes gobernadores narcos, tienes secretarios en tu gabinete que son narcos. Yo creo que por ahí viene ya pian pianito.
Es un tema muy, muy importante.
Bueno, pues están llegando los mensajes. Mi estimado Luis Durán, hacemos una pausa rápidamente porque hay mucho que atender al auditorio. Hay que estrenar el mes de agosto dándole voz a nuestro radio escuchas. Sí. Lulu Torres está recibiendo sus llamadas. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Hacemos este primer corte rapidito y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, Mario, va a haber muchísimos comentarios porque además ya estoy viendo, les adelanto que los radioyentes también tienen otros temas que compartir. Bueno, desde Chicago, Mario, desde Chicago te están escribiendo. José López. Mario, ¿qué pasó con el CIAPA?
Don José, si todo sale bien, este fax va a empezar a funcionar.
Ya el lunes ya va a estar todo, Mario.
¿Qué?
Ya va a estar el proyecto y todo.
No, el proyecto se va a presentar todavía, le falta mucho todavía.
La semana que entra dijo el gobernador que presenta el proyecto de reingeniería.
Pues espero adelantarme el lunes.
Rosario Ruiz, es extraordinaria la gestión que se realiza ante los aranceles, pero en el caso de Eli Castro no es el único. Bueno, sí, más bien como que Rosario Ruiz dice, qué bueno lo de los aranceles, quiero hablar de otra cosa.
¿De Eli Castro?
Eli Castro no es el único en la SEP, en la Secretaría de Salud. En todas las dependencias gubernamentales hay personas con sueldos muy altos y sin preparación. Incluso diputados, alcaldes, regidores con estudios mínimos o licenciaturas inconclusas. Milagrosamente obtienen algún título y se hacen llamar licenciados. Bueno, ciertamente, señora Rosario, eso es verdad, pero hay, por ejemplo, en el caso de los cargos públicos, pues hay cargos que específicamente en un modelo democrático, pues no exigen estudios mínimos. Ya luego se lucen con su desempeño, ¿verdad?
En un cargo técnico, sí. A ver, fíjese qué interesante es este tema. Yo voy a hacer un lado a este personaje que de verdad...
Eli Castro.
Sí, porque me da coraje.
A todos, Mario.
De cómo quiso pisotear a la gente después de que se revelara su caso. Entonces, lo va a hacer un lado porque incluso no voy haciendo que se meta uno en un problema personal creyendo que el asunto es personal. No es un asunto personal, es un asunto de administración pública y las cosas públicas de la administración pública le deben de importar a todos porque puede ser algo que se está replicando de manera descarada en el gobierno. Entonces, creo que hay que ponerle la atención a un punto porque estaba leyendo la noticia que publicó Sonia Serrano. Que hay que darle el crédito. Puede funcionar hasta como consejo para todos los que trabajan en la administración pública, que no llegan a través de la vía popular. Sí hay que orientarles un poquito, porque en muchas ocasiones no son licenciados y se ostentan como licenciados. Lo peor de todo es de que quieren que les digan licenciados. En este caso, según leí, la señora se ostentó como licenciada y no terminó ni la secundaria, según la noticia. Yo no lo quiero dar por hecho.
Bueno, aquí leímos el currículum, Mario, que estaba en el sitio web del CIAPA. Currículum que, pues, al menos es oficial, se presenta oficialmente. ¿Mintió o no mintió? Eso ya no lo
podemos... ¿Qué decía? ¿Que sí estudió?
Que sí, que estudió en los Tecos. Licenciada en la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Yo no creo que se atreva a decir una mentira de ese tamaño y no lo tenga, ¿o sí? ¿Estoy bien o estoy mal?
No, bueno, Mario, Está tan ensuciado este tema. A mí me parece que ciertamente tenemos que trascender a la señora, a la mujer, a Elizabeth Castro. Pero este asunto exige por todas partes que se haga una investigación clara y que se den a conocer las cosas y que haya sanciones.
Pero ya nomás es la sanción que va a emitir la Fiscalía de Anticorrupción, porque el dictamen que se emitió dice que es una falta grave de tres funcionarios, ¿no? Del director y otros dos.
Los que, un subdirector los que de la recursos. Contrataron.
No sé por qué no el director de Recursos Humanos y el subdirector sí. Pero, insisto, ay, ay, ay. No, es que no.
Bueno, es lo que pasa, Mario, es que ante tu duda, pues cuánta gente no hemos conocido que se atreve a presumir un grado de estudios. Algunos hasta llegan a la Suprema Corte.
Les voy a contar una historia, no puedo decir los nombres, pero había una vez un ayuntamiento y en el ayuntamiento llegó un tesorero y el tesorero no tenía título.
Y ese sí es requisito.
Y le soltaron una periodiquiza. Y casualmente de pronto ya tenía título. A verlo. Ciudad de México. Pues yo soy bien mal pensado.
¿Y quién lo emitió? Era
la Universidad Juan Talavera. Pues ya de claro que se compran títulos y carreras. Bueno. Con billetes compran lo que quieren en una universidad
evidentemente,
patito.
Evidentemente son no acreditan el conocimiento.
Pero ah, no, claro, pero pues, pero ya en serio, aguas. Cuando llegas por el voto popular, no importa que no tengas ni preescolar, porque la gente votó por ti, eso es permitido. No es un delito no tener una licenciatura no, y trabajar en la no, función pública.
Bueno, más bien, no es requisito.
Pero tendrías que ser elegido por la población. Cuando eres funcionario público, si necesitas, si tu cargo lo amerita, como lo se estipula en el reglamento de una ley, pues sí necesitas tener el título, no la carrera terminada, el título. Y pues si hay mucha gente que se mete cada rato en problemas por influyentismo, por amiguismos.
Por tranzas, Mario.
Por coyotes, por ratas, por todo lo demás, sí. Que llegan a ocupar un cargo que no les compete. Si este es el caso, pues yo no sé, pero creo que es visible la sanción que se puede emitir por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, la Contraloría podría inhabilitar claro, de una vez, ¿eh? Claro, yo no sé por qué se tarda.
Y me pregunto, Mario, y creo que no soy el primero, ¿cabría una sanción en la que se le exija la devolución de los pagos recibidos?
No sé si la devolución, pero yo te puedo adelantar que cuando la Contraloría ya sentó precedente de que hubo falta grave, lo que le compete a la Fiscalía Anticorrupción es que diga, te voy a sancionar administrativamente por tanta lana por daño al erario y mientras me vas a venir a firmar. Si te veo con cara de que te me vas a pelar, te meten al bote, que sería el caso si fuera así. Nada más, no pasa de allí. O es falta administrativa para resarcir el daño al erario, o si te veo con cara de que te me pelas, te me quedas unos añitos en el bote. Que en muchas ocasiones eso es más como venganza política o como una especie de asunto mediático que ha pasado en muchos casos, ¿no? Sobre todo cuando son políticos connotados, exfuncionarios connotados, como le pasó a Antonio Gloria, según eso, como le pasó a... Ay, le iba a decir a este otro cuate que lo metieron al bote un ratito y luego lo sacaron y ahorita esta vez lo vincularon a proceso, que era jefe de gabinete de Aris. ¿Cómo se llama? Lamas.
Ah, Alberto Lamas. Está.
A lo mejor esa fue una revancha también política, porque él y Alfaro,
oh, bueno,
no hombre, se veían y se sacaban así láser como de Goldar. ¿Quién se aventaba en láser? ¿Más Yerzeta o quién?
Goldar también. Mario, el ingeniero José Cisneros, en la calle Santo Domingo, en la Ciudad de México, te fabrican cualquier título en cualquier grado profesional. Sí. Nadie llega al gobierno si no tiene malas amistades del partido que sea. Ahí con ustedes se han entrevistado a personajes que dan asco, dice Víctor García. Pues aquí todo el mundo ha llegado limpio, don Víctor. Digo, aseados, pues. Señores, sin título, sin cédula, como los ministros de la corte, dice C. Velázquez. Salvador Méndez. Este caso de Eli Castro viene desde la administración de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Pues bueno, Para corrupción y cobrar impuestos de cualquier cosa, MC se pinta solo. Buenos días, Mario Jonás. Para este fin de semana les recomiendo ver las siguientes películas. Perdón.
¿Tienen?
La agonía y el éxtasis con el actor Charlton Heston y la película de las sandalias del pescador con Anthony Quinn. Gracias, bonito día, dice José de Jesús López.
¿Por qué la de Anthony Quinn si es tan antigua? ¿Por qué la,
bueno, las dos, la recordará? Las dos son películas viejas.
El otro día me eché un...
Pero que sean antiguas no quiere decir que sean malas.
No, pero más bien es como, ¿por qué hoy, no? A lo mejor le recordó y... Pues como uno, ¿no? Que termina siempre viendo la misma película. Llega uno y le prende a la plataforma, tas, llevas media hora y dices, ¿me lleva? ¿Cuál voy a ver? Sí, ah, sale otra vez la de...
Da coraje.
Sale otra vez la de Rocky 3.
¿Cuánto llevo aquí
eligiendo? Y nomás no.
Ya. La película dura una hora veinte y ya llevo media hora...
Ahorita dices, me voy a echar la de Rocky 3 otra vez para ver a Hulk Hogan cuando sea un tirito con Rocky.
Jonás Mario, una pregunta. ¿Es chivo expiatorio el director del CIAPA por el caso de Eli Castro? ¿Y dos directores más de Administración y Recursos Humanos? No, señora Sara. La señora Sara no pone su apellido. Pero creo que sea chivo expiatorio. ¿Es responsable?
A ver, creo que hay que hacer una precisión. No es chivo expiatorio por omisión. Porque si el señor debió de haberse enterado a quién le estaban poniendo de asesora de dirección. ¿Cómo es posible que no te enteres? Que no revises tu plantilla, ¿no? De perdida dices, a ver, ¿quién está en mi equipo? ¿Quién está?
En mi oficina.
Ahora, si a él le ocultaron, pues que lo diga. Pero por omisión, si no se enteró, es culpable. Dicen que esta señora fue colocada por gente de la pasada administración.
Mario. No hay manera, no le busques ni le des vueltas.
No, es que la omisión es una falta grave.
Sí, es responsable, Mario.
Claro.
Por favor, ni que tuviera 15 días.
Pero yo te aseguro que él no conoce a Eli Castro.
Bueno.
O iban a la secundaria también.
No sé, no tengo idea, pero...
Es ingeniero, ¿verdad?
Pero después, ¿cuánto llevan en el cargo? ¿10 meses? No, a mí que no me platiquen.
Entonces, si eran compas.
Bueno, es que tú fuiste del compas a no la conoce, o viceversa.
Yo no sé.
No creo que llegues a un cargo de esa naturaleza, con las presiones que hay, con las crisis que se están viviendo, que no te des cuenta quién es tu asesor técnico principal.
Que es la que más gana en el CIAPA. Yo no sé, pero dicen que para ser amiga de esa señora, te tiene que gustar el pozole con el whisky.
Ay, hasta me dolió la pancita de la burbujita que se ha de hacer adentro del estómago. Imagínate tu pozole y luego un traguito al whisky.
Y la música de banda. Bueno, nos dice el señor Luis Durán que tenemos que hacer pausa, pero si me da permiso rápidamente. Buenos días, señores. El caso de Eli Castro fue porque se viralizó, pero ¿cuántos más no hay así? A lo mejor con menos dinero, pero si de veras le buscan, salen puros recomendados en esa dependencia tan poco eficiente, dice Paula Salazar, que nos escribe desde Austin, Texas. Y siguen llegando mensajes. Hay incluso quienes dicen, no den mi nombre, por favor. Pero hacemos el corte rápidamente y regresamos.
Ya se nos fue el programa.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Leo algunos mensajes más para darle cabida también a las llamadas telefónicas. Jonás dice por aquí, buen día. De ser cierto, que no lo dudo, en el CIAPA se cometió un delito de muchos. Espero y esperamos respuesta penal. De lo contrario, imperará lo de siempre. Impunidad y cleptocracia, dice José Luis Ramírez Martínez. Y pregunta, ¿alguna novedad del ex magistrado? ¿Ya fue detenido? Si se refiere a cuál ex magistrado, ¿a Jesús Covarrubias Dueñas? No. El asunto sigue ahí en pendiente. Hola, señores. Los saluda el médico veterinario Diego Ramos. Oigan, cuando ganaron Mía y Luna Cueva el bronce para la presidenta paró su enfadosa y aburrida mañanera para levantarlas y decir lo fregonas que son. Con el clavadista lo recalcó, que ganó oro al mejor. Chido, qué bueno por ti, mijo. Que eso dijo la presidenta, yo no lo escuché. Qué feo, ¿no?
Está bien.
Bueno, don Diego... Es que
ya darles el reconocimiento a nivel en foro nacional ya es una, me parece un reconocimiento importante. Ya el lenguaje lo de menos, hombre.
El señor Juan López, que alguien me explique, en estos días hubo una manifestación de jubilados del IPEJAL por falta de medicamentos y falta de atención. Ahora anuncia el IPEJAL que va a invertir 170 millones en un predio del centro histórico. Bueno, esto lo dice Juan López. Don Juan, el tema pues todavía está pendiente, y yo me imagino que todos los integrantes del Consejo de Administración harán una evaluación correspondiente. Jorge Rojas, en el CIAPA deben poner a Augusto Valencia. Ahí está, Augusto Valencia, le mandamos saludos, ya lo destaparon para
el CIAPA. No lo aguantaron en un instituto bien pequeño.
Imagínate en el CIAPA, Augusto Valencia. Arde Troya.
Y hierve, se prende el cerro.
Ahora sí que ya nos quedamos sin agua, pero porque todo empieza a evaporarse del hervidero.
Que no estaría mal, para que ahí les va, arréglame eso, no hombre, se va a caer el CIAPA.
Jonás Mario, soy Salvador Álvarez, al que sí le fue horrible fue al Cruz Azul, 7-0 en 45 minutos. No, bueno, yo no me quiero entretener tanto, me parece que...
No, bueno, pero 7-0...
Mario, lo que pasa es que...
Es muy humillante.
O sea, un equipo profesional en una competencia más o menos pareja.
Es el campeón.
Sí.
Al campeón del fútbol mexicano le pusieron 7 goles.
Pues es que la mayoría de los equipos mexicanos han perdido en esta competencia. A mí eso me habla de que no es normal. Me parece que... pues están ahí participando casi nada más por cumplir.
¿Acaso crees que le están dando dinero para que pierda?
No, yo no me atrevería a decir eso. Pero van y ganan lana, Mario. Se van a Estados Unidos y ganan lana. Pero pues es que están representando muy mal también el nombre del país.
¿Tú crees que el sueño de un futbolista mexicano después de los 30 no es irse a jugar a Estados Unidos? ¿Ganar en dólares?
Bueno, pero no le encuentro la relación con lo que menciono. Digo que están haciendo un papelón ahí, cuando deberían tenerle respeto al público y pues jugar con un mínimo de nivel. Jonás Mario, Edgardo Morales, no nos hagamos más. Quien dirige al CIAPA es el gobernador en turno, por lo tanto es el verdadero responsable de lo que pasa ahí. Los demás son chivos expiatorios para evadir la responsabilidad. María Chávez dice, es un poco hartante estar escuchando tus burlas constantes a las chivas.
¿Quién dice?
Dice María Chávez. Noto que jamás ha sido seguidor de algún equipo. Ah, es que Mario tiene un lema. El chiste es caer gordo.
El chiste es alegar y caer gordo, María. No se enoje. Gracias a Martín Tejeda. Dice que en el Registro Nacional de Células Profesionales pueden verificar si tiene o no título. Le aseguro que título no tiene. La pregunta es si tiene la carrera. Benjamín García, ¿qué cedió México a cambio de no aplicar el arancel de 30%?
Lo que no sabemos.
Martín Tejeda, Trump manipula a esta mujer, Claudia, para él no funciona para nada. Silvia Cervantes, Mario, te apuesto a que Estados Unidos va a entrar con tropas a México. Y Rosa Flores dice, recuerden que Barack Obama permitió el ingreso de armas a México.
Sí, había un acuerdo de intercambio. Bueno, se nos va el tiempo, les deseamos un excelente fin de semana. Ojalá que nos acompañen aquí el lunes para renovar los comentarios de las noticias y se queda el sondeo. Muchas gracias.
Cuídense mucho.